Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado de muchos sectores que han sido duramente castigados durante esta pandemia. Hostelería, turismo, ocio, comercios. Hoy quiero hablarte de algo muy nuestro, que está en nuestras raíces, en la historia. Suena antiguo, ¿eh? Son muchos los que echan de menos la pasión de los aficionados y esos soles acompañando el movimiento del torero. Te hablo de la tauromaquia, un sector que aguanta como puede tras año y medio completamente parado. Julián es un ganadero madrileño y está a punto de tirar la toalla.
Tenemos que seguir alimentando a nuestros animales, siguen comiendo lo mismo día tras día y no tenemos ningún ingreso. Recibí una ayuda de la Comunidad de Madrid, que si no lo hubiera recibido posiblemente ya no sería ganadero, tendría que haber llevado la ganadería al matadero, y si esto no cambia pronto, pues tendré que llevarlo porque ya no puedo aguantar más, de no ser que empiecen los ayuntamientos a dar festejos y a intentar mover un poco la economía, porque si no, nosotros no vamos a morir de hambre.
Imagínate dar de comer a más de 300 animales cada día y no hay festejos, no ingresan nada, no hay corridas de toros, ni siquiera se celebran esos encierros en los pueblos o grandes ciudades como Pamplona. Tampoco hay concursos de recortadores. Uno de los que se juegan la vida en esos eventos es Jonathan. Ha sido campeón de España hasta en tres ocasiones y asegura que el 2020 fue un año tremendamente difícil.
Se ha afectado bastante. En un año normal solemos realizar prácticamente casi unas 90 fechas y ha habido años que se ha llegado a sobrepasar esa cantidad de fechas. El año pasado se realizaron 11 festejos de recortes en toda España.
Y si es duro para los artistas, que ya tienen un nombre en el toreo y el festejo popular, imagínate para aquellos jóvenes que han sacrificado todo para vivir de su sueño. Como por ejemplo, Gonzalo Capdevila. Ahora vuelve a los ruedos este sábado en Sanlúcar de Barrameda, en una novillada sin picadores.
El día a día ha sido como el que torease casi todos los fines de semana o casi todas las semanas, porque he seguido siempre la misma preparación, tanto física como mentalmente, porque nunca se sabe cuándo puede llegar la oportunidad. Y preparándonos, entrenando y toreando también en el campo. Después de tanto tiempo hay un poco de nervios porque hace tiempo que no estoy en conexión con el público y no me pongo el traje de torear y hay un poco de nervios.
Un poco de nervios. Luego escuchamos más a Gonzalo. Bueno, parece que después de año y medio el mundo de los toros empieza a ver la luz. Este domingo 2 de mayo en Las Ventas se celebra un festival taurino con un cartel de grandes figuras. Te voy a llevar hasta el mismo albero para contarte cómo se va a organizar este festejo. Hoy cogemos la muleta, nos ponemos un traje de luces imaginario para hablar de la cultura y de la tauromaquia. Para que te hagas una idea del sector, en un año normal los toros mueven 500 millones de euros. Además, es la manifestación cultural que genera más ingresos fiscales para el Estado, más de 40 millones de euros. La temporada taurina de 2020 ha experimentado un desplome del 90% en el número de espectáculos programados. El coronavirus ha reducido de 793 a 75 las corridas, novilladas, festejos y rejones celebrados en España. El impacto en el campo de estos datos es directo. Se estima que las ganaderías podrían sufrir pérdidas de 100 millones de euros. Bueno, como te digo, poco a poco y a cuentagotas se van celebrando festejos con aforos muy reducidos. Uno de los más importantes se va a celebrar este domingo 2 de mayo en Las Ventas. Te voy a llevar hasta allí para que conozcas cómo se prepara el coso más importante del mundo y cómo es tradición lo hacemos entrando por la puerta de cuadrillas, haciendo un supuesto paseillo. La entrada impresiona, ¿eh? He estado alguna vez en ese callejón, cuando ha estado la plaza a reventar, no cabía nadie, pero da mayor respeto el silencio y todo vacío. Entramos por el burladero del tendido 3. Para que te hagas una idea de las dimensiones, el diámetro de su ruedo es de 61 metros, así que imagínate estar dentro de la plaza enfrentándote a un toro de 600 kilos. En la grada la bandera de España ya está colocada en cada tendido. y el hueco de la banda de música está preparada para que el domingo empiece la fiesta.
Desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, para poder terminar, si no, eso no llega. Y como llueve, te tienes que esconder, luego salir y hacemos otra cosa por dentro y luego salimos. Apurados estamos, luego se terminará.
Alrededor de una decena de operarios trabajan a contrarreloj para poner bonito este lugar, que cumple 90 años. Se ponen las flores, el gel desinfectante en las barreras y se pintan las maderas que estaban destrozadas tras el paso de Filomena. Todo gestionado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, cuyo director es Miguel Avellán, un torero ilusionado por el festival, pero con un poquitín de envidia por no poder estar delante del toro.
Lleva esta plaza cerrada desde el 13 de octubre del año 2019. Va a ser la reapertura de la primera plaza de toros del mundo. Esta es y sigue siendo una plaza en la que se mira con lupa todo lo que sucede y en la que se reflejan lo que va a ser a lo largo de la temporada los festejos taurinos, ¿no? Es, como digo, un motivo de alegría. Esperemos que sea el inicio de una continuación de festejos a lo largo de la temporada y sobre todo reactivar un sector. Y como digo, un enchufe o un chute de alegría y de esperanza.
Pasado mañana se torea en Madrid. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Por supuesto.
¿Cuánta envidia vas a tener el domingo?
Pues mira, se me ponen los pelos de punta porque yo llevo sin poder ejercer mi profesión desde el año 2018, que tuve que tomar la forzada decisión de abandonar los ruedos por motivos de salud. Y la verdad que es una envidia sana. Yo he hecho el pasillo aquí más de 60 ocasiones.
¡Ostras!
Pero ver a mis compañeros hacer el pasillo...
Es como si lo hicieras tú.
Es como si lo hiciera yo, ¿no?
Va a ser una envidia mezclada con orgullo.
Sí, no cabe duda. Me siento tremendamente orgulloso primero de mis compañeros, porque en cuanto descolgamos el teléfono y les pedimos la participación, ninguno puso objeciones. Todo fue tirar para adelante, tanto toreros como ganaderos, como veterinarios, el equipo de la gente que trabaja en la plaza, la empresa, la Fundación Toro de Lidia, la comunidad, todos hemos arrimado al hombro para que el 2 de mayo se reabran las puertas de las ventas y espero y deseo, hoy se han desembarcado los toros por la mañana, que sea un gran espectáculo.
¿Qué pinta tiene? ¿Tú pues, que de esto sabes?
Yo me atrevería a decir que va a ser una tarde-noche triunfal, porque los toreros vienen tremendamente arrancados, con muchísimas ganas. Los toros están escogidos con todo el amor del mundo por parte de los ganaderos y por parte de los toreros. Y yo solo espero que alguno salga muy bueno y que algún matador me invite a pegar algún que otro pase.
Bueno, veremos si te invitan, Miguel. Ojito, porque el cartel es brutal. El rejonador Diego Ventura, los matadores Ponce, el Juli, Manzanares, Pereira, Paco Ureña, el novillero sin caballos Guillermo García. Un día para reivindicar el mundo del toro, ahora que es más cuestionado que nunca.
La cultura de la tauromaquia yo siempre he defendido que es y le pertenece exclusivamente al pueblo. Por lo tanto, ni los unos deben apoderarse de las siglas de la tauromaquia.
Y ni por los supuesto, otros cargársela.
Ni los otros cargársela, porque además incumplen con la ley. La tauromaquia está declarada como patrimonio cultural y obliga a todos los poderes públicos a gestionarla, como he dicho antes, de manera eficaz, pero además a protegerla, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco mucho a Isabel Díaz Ayuso la oportunidad que nos da de ejercer con libertad una cultura que es posiblemente la más arraigada en este país, a un tejido industrial, culturalmente hablando, el más importante de todos, y me apena mucho el comportamiento de algunos partidos políticos que en algunos casos miran hacia otro lado y en otros casos pues directamente la señalan, ¿no?
Hay críticas medioambientalistas, hay críticas ecologistas hacia el toro, hay críticas políticas y hasta territoriales. ¿Se identifica el mundo del toro con España y eso es malo?
Bueno, yo creo que somos la piel del toro. Yo creo que tenemos una raza que es la del toro bravo, que es única en el mundo, y yo creo que somos la madre patria de la fiesta taurina, ¿no? Que algunos lo quieran usar como arma arrojadiza y hacernos sentir incómodos con algo que nos pertenece en exclusiva a nosotros y que de lo contrario nos tendría que hacer sentirnos tremendamente orgullosos porque somos mirados fuera de nuestras fronteras con admiración, pues a mí me apena mucho el comportamiento, como te digo, de algunos poderes públicos, algunos políticos en personal, que, como has dicho antes, esto no solo contribuye de manera cultural, social, económica a un país de manera con unos números que se arrojan tremendamente importantes, sino que además el toro contribuye a un impacto medioambiental y ecológico que, de no ser así, sufriría una catástrofe difícil de describir.
Bueno, hasta el punto de que desaparecería el toro y punto.
Pero no solo el toro, desaparecería la dehesa, que está también protegida, desaparecerían infinidad de especies que conviven con el toro, que algunas están incluso en peligro de extinción, desaparecería ese Madrid vacío de los pueblos que vive exclusivamente del campo. Yo creo que se supondría una debacle medioambiental, ecológica, laboral y económica, pues que sería devastadora para no solo la Comunidad de Madrid, sino para toda la, para todo el territorio nacional.
Ahora toca mirar adelante, tras una pandemia que ha tocado de lleno a este sector. Por eso, cuando pregunto a Avellán si este torero si saldrán los toros reforzados, él lo tiene claro.
La cultura de los toros es el tejido industrial, culturalmente hablando, más importante de este país. Hay otros sectores culturales minoritarios que igualmente se han visto afectados, ¿no? Pero es tan importante en este país. Hay un tejido tan importante, tan grande, que indudablemente se va a salir, porque la tauromaquia lleva subsistiendo por sí sola durante siglos y yo creo que ni el COVID va a poder con ella, ¿no? Hay mucha gente que tiene ganas de toros. La prueba es que hemos vendido en tiempo récord, en menos de hora y media, 6.000 entradas. Hemos tenido peticiones para llenar el Wanda y yo creo que la cultura del toro en España está viva. Aquí todos los años recibimos cerca de 1 millón de espectadores. El Museo Taurino es, por ejemplo, el 5º museo más visitado de la Comunidad de Madrid. Aquí solo en la Comunidad de Madrid tenemos 68 ganaderías. Hay cerca de 300 chavales que todavía tienen el sueño de ser toreros, con lo cual el futuro está asegurado y creo que entre todos haremos que la tauromaquia se reactive con normalidad y cuando podamos volver a llenar las plazas, yo creo que no saldremos, sino que saldremos muchísimo más reforzados.
Bueno, pues como si de una corrida de toros se tratara, cambiamos de tercio y hablamos de los más jóvenes. Son muchos los que desde muy pequeños empiezan a forjar su sueño de salir a las plazas más importantes del mundo y a los que la pandemia les ha frenado su carrera para ser un torero con mayúsculas. En España son muchas las escuelas taurinas que siguen activas intentando formar a chavales cuyo único sueño es ponerse delante de un toro y ser figura. Es el caso, por ejemplo, de Gonzalo Capdevila. Tiene 18 años, debutó de luces hace unos meses y lleva desde los 5 añitos inscrito en la escuela taurina La Gallosina, en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Pues el sueño de todos los que empezamos a ser torero es ser figura del toreo y dejar huella en la tauromaquia. El toro es lo que más me hace feliz, lo que más me llena y con lo que más disfruto haciendo.
Su día a día ha estado ligado al campo, donde ha echado todas las horas del mundo y de luz disponibles para poder entrenar. Y es que la pandemia ha paralizado cualquier novillada en la que podía participar.
Bueno, pues la pandemia ha perjudicado mucho más, si cabe, en los que estamos empezando, porque es inviable hacer una novillada, ¿no? Porque en esto, obviamente, un cartel de figura tira mucho más que una novillada sin caballo con chavales que están empezando. Y la verdad que se ha reducido muchísimo más el festejo de novillero que estamos empezando.
Los que le conocen dicen que es un novillero con mucha personalidad, que improvisa, que imprime su propia impronta en cada pase. Mañana tendrá la oportunidad de demostrarlo en Sanlúcar de Barrameda, en una novillada sin picadores. Otro que le conoce seguramente más que nadie me dijo en su día: mira, este quiere ser torero. Y recuerdo que le comenté: pues lo será. Bueno, pues ahí le tienes. Suerte mañana, Gonzalo. También se empiezan a celebrar otros festejos como los recortes, el arte de torear a cuerpo limpio. Jonathan es uno de los mejores de España.
Este año parece que va a cambiar y que se va a mover un poco más. Por ejemplo, en mayo tenemos 11 festejos, si todo va bien y si la sanidad lo permite y el COVID va mejorando. Si no, lógicamente, pues se cancelarán muchos festejos. Pero creo que este año será un pelín mejor que el año pasado.
El mundo del festejo popular es importante también para las ganaderías, que ven en estos eventos una oportunidad para conseguir aguantar durante la crisis.
Ahora mismo en la actualidad hay muchísimas ganaderías que viven del festejo popular, ya sea del mundo del recorte o de los encierros. Y no se empiezan a realizar este tipo de festejos, estoy seguro que la mitad del campo va a desaparecer.
Como te digo, son las ganaderías las que intentan aguantar dando de comer a sus animales sin un solo euro de ingresos. De nuevo, cambiamos de tercio, pues, para hablar del toro y de la supervivencia de quienes los cuidan. Sin duda, la pandemia ha dado la puntilla al toro bravo y también a las ganaderías, que con esta crisis atraviesan el peor momento de su historia.
La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre las jaras escondidas.
Todo se ha parado, sobre todo su principal fuente de ingresos, como son las corridas de toros, pero también la crisis ha saturado la venta de carne de toro y ha cerrado el turismo rural, que son fuentes complementarias de ingresos. Vitorino Martín, y me pongo de pie al pronunciar este nombre y este apellido, sabe mucho de lo que estoy hablando. Es ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Vitorino, ¿qué pasa, Tron? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, capeando el temporal, nunca
que
mejor
no,
dicho.
Que no es poco, ¿eh? Oye, ¿cómo habéis pasado este año, en resumen, Vitorino?
Bueno, ha sido un año muy duro, ¿no? Entonces, los ganaderos hemos tenido, bueno, varias salidas. Hay gente que tiene otros negocios alternativos, entonces se han apoyado en los otros negocios. Pero los que nos dedicamos solo a la ganadería, hemos tenido la alternativa o de disminuir cabezas, mandar animales al matadero. Algunos han matado la ganadería entera. Y los que no, pues hemos tenido o que gastar los ahorros que teníamos o hipotecarnos, porque no hay otra. Los toros comen todos los días. Las vacas paren todos los años y bueno, y hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Y además aquí no valen acereres ni nada de eso.
Claro. Oye, un problema añadido es la saturación en el campo, porque claro, no hay salida a los animales.
Sí, sí, la salida es el matadero, pero tú piensas que el coste de producción de un toro ronda los 5.000 euros y para carne te dan poco más de 500, ¿no? Entonces la pérdida es muy grande, ¿no? Entonces, para aligerar el campo, una de dos, o tienes espacio y cargas los cercados, o al matadero, a eliminar animales.
Oye, para intentar solucionar la tremenda crisis, se ha creado la llamada Gira de la Reconstrucción. ¿Esto qué es?
Bueno, pues ha sido un esfuerzo de todo el sector. Yo creo que seremos el único sector que hemos sido capaces entre todos de ceder en todos nuestros derechos, todos nuestros intereses, para crear o para realizar una serie de festejos y conseguir unos fondos que han sido 813.000 euros para poder dar este año pues nuevos festejos, ¿no? Entonces, los toreros han toreado a precio de coste, los banderilleros han cedido el 25% de sus honorarios y además los derechos de imagen, los ganaderos han ido también a precio coste, los empresarios apenas han cobrado nada y, por supuesto, digital, Movistar Plus, pues ha seguido apostando por los toros y ha seguido retransmitiendo, que ha sido también una forma de que el espectáculo haya seguido vivo, a veces con muy poco público, porque teníamos que adaptarnos a las limitaciones de aforo que nos imponían las distintas autonomías, pero creo que ha sido un éxito en todos los sentidos.
De cara a este año, ¿qué previsiones tenéis?
Hombre, yo soy una persona optimista, ¿no? La verdad es que de momento ya se han dado algunos festejos con limitaciones de aforo y todo parece indicar pues que se va a ir abriendo pues el número de asistentes a las plazas de toros. Por ejemplo, Extremadura ya admite un 50% del aforo, Castilla-La Mancha admite un 75% del aforo y sobre todo es fundamental el banderazo de salida que va a dar la Comunidad de Madrid, permitiendo un aforo del 40% hasta 6.000 espectadores, que bueno, que si Dios quiere, el próximo domingo en las ventas, pues se completará ese aforo.
A la pandemia se le unía ya desde años muchos atrás la política. ¿Cuánto daño ha hecho la politización de la tauromaquia, Vitorino?
Mucho, mucho, porque además ya no solamente el toro ha tenido muchos enemigos, ha tenido la política, la globalización, ha tenido también los nacionalismos, ha tenido pues muchos, muchos enemigos, pues porque es un símbolo, representa una forma de ser y una forma de identidad de nuestro pueblo de cara al interior y al exterior, y se le ha atacado de todas partes, ¿no? De todas formas, la sociedad está sufriendo una colonización desde hace años por el mundo anglosajón, a través de las películas, de las series, de, pues de todo, incluso de los informativos, porque como somos miméticos, copiamos los informativos de los países americanos, ¿no? Y entonces los toros son una de las expresiones genuinas del carácter y del mundo mediterráneo. De hecho, desde que tenemos constancia de que el hombre ocupa el Mediterráneo, está presente el toro en nuestras vidas, ¿no? Entonces, como una de las expresiones más genuinas del mundo mediterráneo, pues intenta el mundo anglosajón intenta absorberlo, ¿no? Yo creo que la globalización también va en contra de lo que es el mundo del toro, ¿no?
Una pata fundamental, y más dicho a un ganadero, el medio ambiente, la sostenibilidad, la especie animal del toro bravo. Yo, y lo hemos comentado en alguna ocasión, en Coria, nunca olvidaré aquel paseo en tractor con tu padre Vitorino, y era un chaval. ¿Cuál es el futuro de una especie como el toro bravo?
Bueno, primero tengo que decir que somos ecologistas practicantes, ¿eh? Claro. Los ganaderos lo que hacemos es gestionar una serie de hectáreas de medio ambiente, manteniendo un equilibrio ecológico, que creo que somos ejemplares en ese sentido, y que estamos haciendo una labor a la sociedad importantísima de lucha contra la desertización y el cambio climático, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que es la cabaña de lidia es una joya genética que tenemos y que no sabemos cuidar y no sabemos preservar. Lo que llamamos raza de lidia es un conjunto de razas en sí misma, porque lo que llamamos encastes, la distancia genética que hay entre ellas es mayor que la que existe entre muchas razas de vacuno de carne, vacuno de leche, etcétera, etcétera. Entonces, la biodiversidad está protegida por la FAO, está protegida por todos los estamentos internacionales. Y sin embargo, parece que en el toro bravo, pues que eso no es importante, ¿no? Y tenemos una joya genética que tenemos la obligación de preservar porque somos los depositarios de ese patrimonio, ¿no? Entonces, los ganaderos, a título personal, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por mantener esos encastes, pero nuestras autoridades en ese sentido tendrían que concienciarse y preservar el patrimonio, que no es solamente de los españoles, que es un patrimonio de la humanidad.
Y una última cuestión, Vitorino Martín, con la que está cayendo, ¿es más importante que nunca la unión de todos dentro del mundo taurino?
Yo creo que sí. Yo creo que del mundo taurino y de la sociedad, ¿eh? Tú piensas que el mundo taurino, ya lo dijo Ortega y Gasset, que es un reflejo fiel de lo que ocurre en la sociedad española, ¿no? Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia y de aquí solo se sale con el esfuerzo colectivo de todos, con la solidaridad y con la generosidad. Y yo creo que el mundo del toro tiene que tomar medidas en este sentido y la sociedad también.
Vitorino Martín, gracias, compañero, como siempre.
Gracias a ti, Tron. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Lo dicho, este 2 de mayo se celebra un festival taurino en Las Ventas que reunirá unas 6.000 personas. Poco a poco, el mundo del toro empieza a ver la luz con la celebración de estos festejos. Un mundo del toro símbolo de España que es necesario cuidar, para cuidar una raza única en el mundo y para mantener una identidad de la que hay que estar muy orgulloso.
¿Tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.